Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Bueno, pues si salís un poquito de nuestro casco, del corazón de Badajoz, solo un poquito, y os situáis pasando el parking del Corte Inglés, un poquito más hacia adelante, seguro que la mayoría de vosotros habéis visto esa estatua, que además está a pie de calle, está en el suelo, está junto a nosotros, del alcalde emérito Miguel Celdrán. Pues bueno, muchos a lo mejor no saben quién ha esculpido esa obra y muchas otras de las que vamos a hablar. Pues nosotros nos hemos desplazado hasta su estudio, estamos en pleno casco antiguo y además él vive también aquí, no solamente trabaja. La semana pasada y la anterior estuvimos también en estudios de artistas, seguimos recorriendo estudios de artistas aquí en nuestro casco, que para eso es legítimamente llamado y conocido como el Barrio de las Artes. Desde luego el argumento, no puede ser más certero. Y hoy estamos pues con Luis Martínez Giraldo. Luis, bienvenido a Cada Punto de Vista, ¿qué tal?
Muy bien, Susana, estupendamente. Vamos a tratar de hacer un resumen de todo lo que es mi ya larga historia aquí en Badajoz, puesto que desde el año 66 ya vengo al instituto, después de haber pasado por los internados de Puebla de Calzada y Mérida.
Ajá.
Me vengo a Badajoz a terminar el bachiller en pensiones.
Bueno, vamos a hacerte esa foto sonora, aunque yo ya, como siempre, incluyo la foto, en este caso visual, en nuestra crónica, pero nosotros siempre decimos que os tenéis que hacer un autorretrato y una foto sonora. Y la primera pregunta siempre es, en este caso, ¿quién es Luis Martínez Giraldo? Cuéntanos.
Pues bueno, yo no sé si me conocéis. Dice que por vuestras obras os conocerán.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues aquí en Badajoz pues tengo cuatro obras. Una de ellas es el Monumento a los Poetas, que está en la rotonda del Puente de la Autonomía. Otra es Godoy, que está en la Plaza de San Antón. Y la otra escultura pública es la de Miguel Celdrán, que está en la Plaza de los Conquistadores. Esa es la última obra que he hecho.
Son todo obras muy relevantes para la ciudad, a nivel también de localización, ¿no? Entonces, y de personajes aparte muy relevantes. Entonces, Luis, estamos hablando con un escultor muy trascendente. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te consideras tú? Cuéntanos un poquito pues tus comienzos y todo esto, Luis.
Bueno, pues mis comienzos empiezan en el año 65, uh-huh. 1965, que me vengo a Badajoz, a la calle Zurbarán, de pensión. Después estuve también de pensión en la calle de Gabriel. Y
siempre en el casco, Luis.
Siempre en el casco antiguo.
¿Por qué?
Después estuve, pues porque, no sé, yo considero que el casco antiguo tiene una identidad propia. Badajoz es una ciudad, en aquella época era una ciudad dentro de la muralla, entonces yo me sitúo pues lo más céntrico posible a lo que es la Plaza de España. Después de estar en pensiones, en mi primer estudio estuvo en la calle de Gabriel junto a Puerta Palma. Ahí comienzo, quizás independientemente, aunque yo en las pensiones ya, en la calle de Gabriel ya hice algunas de mis obras, pero donde comienzo ya quizás un poquito más en serio en la escultura es en la calle de Gabriel, ya una pequeña casa donde tenía una habitación, una cocina y un salón que lo tenía para estudio.
Ajá.
Pues bueno, allí estuve 2 años y después, a partir de ahí, me mudo a la calle Arco Agüero, donde ya de casado, pues ahí tengo mis dos niños y pues hasta el año, ahí tenía pues lo que era mi casa y mi estudio. Siempre la escultura no es lo mismo que la pintura. La pintura tú la puedes desarrollar en cualquier piso, en cualquier habitación, donde te quepa un lienzo y los pinceles y los tubes. Sin embargo, en la escultura, pues tú trabajas con mucha maquinaria, con muchos caballetes hidráulicos, con fraguas, con radiales, con eléctricas o soldadoras, en fin, con hierros y con muchísimos materiales. Ten en cuenta de que la escultura es una de las materias donde se desarrollan prácticamente todos los oficios, desde cantero hasta tallista, desde escayolista hasta herrero o para hacer armaduras, en fin, que se necesitan muchísimas herramientas. Entonces nosotros tenemos que buscarnos pues un estudio que donde puedas desarrollar toda tu inquietud y tu creatividad y tus encargos, ¿no? Ese es el tema por el que yo pues siempre he estado en una casa baja, en un piso bajo, tanto en la calle de Gabriel como en la calle Arco Agüero, y de ahí me mudo a lo que eran las antiguas carnicerías reales. Un edificio de 1768, en tiempo de Carlos III, o sea que tiene la misma antigüedad que la Puerta de Alcalá, que eran los edificios que Carlos III, que le llamaba el mejor alcalde del rey, hizo en toda la provincia. Hizo una serie de edificaciones industriales, como eran panaderías reales, carnicerías reales y otros edificios de tipo industrial para el abastecimiento de las ciudades. Ese edificio eran las antiguas carnicerías reales,
¿sí?
Estaban totalmente en ruinas.
Y vas allí, o sea, porque lo consideras además, como tú comentas ahora, un lugar adecuado para las características de tu trabajo, para llevar a cabo tu trabajo, ¿no?
Efectivamente, yo pensando en que yo necesitaba pues una nave en condiciones o un sitio en condiciones para poder desarrollar la escultura, eso es lo que me lleva a mí a meterme en un tinglao pues
considerable, porque
un tinglao que quizás ya ha sido una de mis mayores obras.
Pues sí, claro.
Porque un
¿qué
edificio?
¿Qué hiciste? Cuéntanos, a ver, así como a grandes rasgos, escríbenos un poquito cómo lo restauraste, cómo lo rehabilitaste.
Claro, efectivamente, era un edificio totalmente en ruina de 400 metros cuadrados de planta.
Ajá.
Y entonces pues me tuve que hipotecar. Y lo primero que hice fue hacer de parte del edificio, hice lo que se un bar.
Ajá.
Un bar que se llamaba El Duende.
Sí.
Donde estuve durante 2 años y medio y yo no sé cuántos días, como dice mi mujer, que fue aquello como una condena, puesto que yo al mismo tiempo que era hostelero pues estaba trabajando en la Diputación Provincial de 8 a 3 en la imprenta de la Diputación Provincial. Después estuve de restaurador en el Museo de Bellas Artes.
¿Sí?
Y estando de restaurador en el Museo de Bellas Artes pues también estaba de restaurador en el bar. Y también estaba como profesor en la Escuela de Arte y Oficio por la noche. O sea que tenía una jornada eterna, sin principio ni
no
fin.
No era completa, era eterna, ¿no?
Sí, era eterna.
Madre mía.
A las 8 tenía que fichar, a las 3 tenía que volver a fichar, por la tarde hacía todas las gestiones del bar.
Ajá.
Y por la noche, tarde-noche, o me iba a dar clase a la Escuela de Arte y Oficio, terminaba a las 10.
¿Y cómo recuerdas el entorno en el que tú te relacionas, digamos, estabas haciendo la esta jornada tan intensa, la restauración, el bar? ¿Cómo recuerdas el casco en esa época, en aquellos momentos?
Pues te voy a terminar diciendo de que así comienzo, y con el bar aquel, pues, pues pude hacer dinero, sí, quitarme la hipoteca de en medio y poder restaurar la casa para hacer el estudio y para poder vivir allí.
Ajá. Entonces, que era lo que tú querías desde el principio, ¿no?
Mi meta. Ajá. Entonces mi meta era tener un estudio en condiciones y una casa más o menos condicionada, no vivía en arrendamiento y demás. Ajá. Me pregunta sobre lo que era el casco antiguo
en aquella época.
En aquella época y anteriormente a esa época, el casco antiguo tenía una actividad genial. Y Badajoz era una ciudad pequeña que podía dominar. Ajá. A todo el mundo nos conocíamos, a todo el mundo íbamos a los mismos lugares. Se desarrollaba toda la vida sobre la Plaza de España, la Plaza de San Antón, San Francisco. Ahí se desarrollaba todo. Lo que era el Seminario de San Antón, ahí estaban las salas de exposiciones donde hice mis dos primeras exposiciones.
Ahí ¿De qué año estamos hablando, Luis? Pues
estamos hablando del año 68, 69 y 70, los años 70. Ahí, en los años 70 era una ciudad entrañable, pequeña y todo el mundo unido, donde íbamos todo el mundo al mismo sitio. El López de Ayala tenía unas actividades donde íbamos todos a los festivales ibéricos de música a todas las actividades que se hacían de teatro y demás.
Y si lo tuvieras que comparar con el casco de hoy, con tu actividad en el casco de hoy, ¿cómo analizarías ese presente en comparación con aquel pasado?
Pues mira, a partir de aquellos momentos en que la actividad estaba dentro de las murallas, hubo un momento en que el Badajoz se expande, se hace Valdepasilla y la gente empieza a huir de la ciudad. De sus raíces, empiecen. Yo considero, en parte, considero a los ciudadanos de Badajoz un poco desarraigados con su historia y con su ciudad.
Creo que se marchan de allí, ¿no?
Sí, sí, la gente sale huyendo de Badajoz y se va a los pisos de Valdepasilla, de Valdepasilla y de otros lugares, y dejan las casas solariegas porque son costosas de mantener, y se van al pisito de Valdepasilla y dejan abandonado lo que es las casas solariegas y nobles de la ciudad. Cuando yo me compro la casa de las Carnicerías Reales,
sí,
pues todo el mundo salía huyendo de la ciudad porque no sé, había una se consideraba que en el casco histórico, que yo le llamo casco histórico, no le llamo casco antiguo. Creo que es un error llamarle casco antiguo al casco histórico. Antiguo lleva unas connotaciones que no son muy, muy buenas. Pero bueno, estamos acostumbrados a llamarle al casco histórico casco antiguo en Badajoz.
Bueno,
como
es
un tanto despectiva. Yo siempre le llamo casco histórico. Bueno, pues la gente salió huyendo del casco histórico y se consideraba que aquí nada más que había prostitución y drogas y gente maleante y la gente tenía miedo de subir a la Plaza Alta, tenía miedo de... cuando yo me compré la casa, todo el mundo me decía, ¿y cómo te vas ahí a vivir ahí a la calleja esa? Si eso es una calleja entre la Plaza de la Soledad y la calle La Soledad, ahí en ese rincón. Bueno, pues yo aposté por eso. ¿Y cómo vas a hacer un negocio ahí en esta calleja? Si eso es eso es un fracaso total, me decían los amigos. Ajá. Ahí eso, tú montar un negocio ahí de hostelería, eso es un fracaso total, porque todo el mundo salió huyendo, todo el mundo tenía miedo.
Sí.
Bueno, los jóvenes. Los jóvenes, claro. Los jóvenes son siempre más atrevidos, más aventureros. Sí. Sí, bueno, sí. Pues yo me hice de una clientela fantástica, muy vigilada, porque eso sí es verdad. Estuvimos siempre pendientes de que los jóvenes estuvieran a gusto y estuvieran protegidos ahí en nuestro local, y tuve un éxito bastante bueno, lo que era.
¿Y hoy cómo vives, Luis, para cerrar el círculo y terminar? ¿Cómo vives ahora? ¿En qué estás? ¿Cómo ves ahora el casco? En fin, ¿cuál es tu ahora?
Hombre, pues el casco, pues a partir de los años 90, 95, no, a partir del 95 el casco, pues coge otro auge, otro Ajá. auge. Quizá la hostelería le dio vida ¿Sí? a una cosa que estaba muerta. Ya la gente pues empezó a subir. La Plaza Alta se restaura, que es una de las plazas más bonitas de España, que nadie sabía apreciar lo que teníamos, las murallas, todo, nadie apreciaba. Por eso digo yo que la gente de Badajoz era un tanto desarraigada en ese momento, fue un tanto desarraigado con su historia. ¿Eh? Y a partir de ese momento, pues se fue restaurando casas y restaurando gente que se empezó a vivir, la gente quizás más bohemia, sí. empezaron a venirse aquí al casco antiguo.
Ajá.
Y bueno, pues yo recuerdo a Luis Costillo, pues en la calle San Pedro de Alcántara, después se vino Ramón del Arco.
Sí, pues, que además ha estado la semana pasada con claro, nosotros. Así que...
Antes, bueno, claro. Luego ya pues se hizo lo que fue la biblioteconomía arriba, que le dio cierto auge también,
claro que sí.
Y cierto auge al centro.
Y ahora, Luis, ¿en qué obra estás? ¿O en qué estás tú ahora mismo haciendo? ¿Estás más parado? ¿Has hecho, para terminar un poquito ya y quedarnos un poco con lo que tú estás haciendo ahora? En estos días me refiero.
Pues mira... Siempre, mi obra siempre estuvo hecha durante las vacaciones, sábados, domingos y moscosos, e incluso moscoso algunos también. Meses de asuntos propios, ¿sabes? Porque siempre he tenido que estar trabajando en otro sitio para
vivir, claro.
Para vivir, efectivamente. Sí. Como decía mi padre, ¿tú qué vas a hacer? Y yo le dije, yo voy a ser escultor, y me dijo, no, yo te pregunto que qué vas a hacer para comer. Pues bueno, pues yo para comer pues he tenido que trabajar como funcionario en la Escuela de Arte y Oficio y buscarme Ajá. la vida por otros lugares.
Sí, sí.
La escultura me ha servido pues para engrandecer quizá un poco mi espíritu como una necesidad vital para
claro
mí.
Claro que sí, claro que
¿entiendes?
Sí.
¿Entiendes? Entonces,
qué bonito lo
pues
que
todo... Todo lo que he hecho ha sido en plena libertad, exceptuando algunos encargos, que los encargos siempre te coartan y te
claro.
exigen una serie de condicionantes, ¿no?
Muy bien.
Pero...
Pues Luis, un placer bueno, ha sido siempre... tenerte. Te hemos conocido, hemos hecho un retrato grande y bueno, pues no sé si hay algo más que quieras tú comentar, sobre todo... A nivel de eso, de lo que, bueno, de lo que ahora esté trascendiendo más de tu obra o de aquí del casco, no sé, alguna cosita que se nos haya quedado por ahí.
Pues bueno, ya en estos momentos, como dice mi amigo Perico, uno tiene las cabras silbas, ¿sabes? Y siempre tienes la ilusión de tener mucho tiempo para dedicarte a lo que realmente te importa en esta vida, y a mí lo que me ha importado es hacer escultura. Pero ya una vez jubilado te das cuenta que la fuerza te falta y que ya no tienes las mismas capacidades.
Claro, bueno, pero eso es importante también asumirlo, ¿no? Y disfrutar de otro tipo de etapa, ¿no?
Efectivamente, pues te sirve de pues lo que ha servido siempre de satisfacción de poder ir haciendo obras. Si no
claro.
se pueden hacer las obras más grandes, pues se hacen obras más pequeñas, que no por ser más pequeñas son de peor calidad.
Claro,
peor
calidad, por supuesto, ¿no? Por supuesto.
La grandeza de una obra no se mide en metros.
Claro que no. Pues nos vamos a quedar con esa afirmación, Luis, porque la grandeza de una obra no se mide en metros y la grandeza de una persona pues tampoco se mide en tamaño, ni muchísimo menos, sino pues eso, en tiempo, en calidad humana. Y bueno, pues te damos las gracias de verdad por habernos atendido tan bien y haber estado con nosotros en Cada Punto de Vista. Un saludo y, por supuesto, pues un hasta luego, porque, hombre, con la gente que estáis por aquí, por el casco, y sois artistas, nunca podemos decir adiós. Siempre estamos ahí pendientes de todo lo que hacéis. Gracias, Luis.
Muchas gracias, Susana.